Nos visitan Adrián Ramírez, que viene desde España, Mateo Martínez y Héctor Pardiñez, y Mauricio Campiglia, organizadores del CharruaCon 2018 Security Conference. Este evento, organizado por profesionales de seguridad informática, tiene como eje central abordar temas prácticos de seguridad de la información, con el foco en explicar las nuevas técnicas de hacking. Y yo estaba pensando, ¿no?, desde las películas de piratas, ¿no?, donde un galeón asaltaba a otro, hasta ahora, donde con dos teclas también podés robar a otro. Cómo van cambiando los tiempos.
Sí, tal cual. Justo el otro día hablaba con un banco que me decía, ¿no?, hoy la preocupación no es tanto que vengan asaltantes y se lleven el dinero, sino que es más del lado digital, que se puedan llevar la información a través de un hacking a una página web o alguna de las aplicaciones móviles que tienen en día. Así que sí, tal cual. El punto va para ese lado y hay hoy una preocupación mundial en este tema.
¿Y las formas en que uno usa ese conocimiento dependen de cada individuo o de los intereses? ¿Cuál es la línea así delgada entre, bueno, lo uso para cosas buenas y para cosas que no tanto?
Les cuento de la conferencia esta, ¿no? O sea, nosotros le ofrecemos una conferencia hacker, pero desde la perspectiva del hacking, de conocer técnicas nuevas, de investigar en temas de seguridad informática, ¿bien? O sea, un poco los expositores que van a ir a la conferencia son expertos en seguridad informática, que van a mostrar sus líneas de investigación y su forma en muchos lados. A veces es para generar conciencia de los riesgos que existen y trabajar en cómo prevenir esos temas ya después es temas de robos o de fraude, que es por otra línea, ya más de la delincuencia, que no es este concepto de hacker el que tratamos de transmitir nosotros, ¿no? Sino simplemente de quienes investigan y trabajan un poco en pro de la mejora.
En la línea de o en el entorno en el que nos manejamos nosotros, la jerga común son hacker de gorro blanco.
O hacker bueno, sí, o hacker malo. Va la conciencia de cada uno.
Ahora, ¿qué tan
conocimiento lo tenemos?
¿Qué tan conscientes somos los usuarios de que hay un mundo paralelo, virtual, que se mueve de una forma tan intensa como el mundo real?
Yo creo que en general somos bastante inconscientes en lo que estamos haciendo. Exponemos nuestras vidas en línea mucho más de lo que deberíamos y tenemos poco cuidado. Nadie duda de cerrar la puerta o la puerta, la reja y todo lo que tiene de protección en su casa antes de salir. Nadie duda de mirar para todos lados si la calle está medio oscura. Y en el mundo digital de eso nos olvidamos porque no percibimos, y eso es lo que me parece que pasa, no percibimos el riesgo inmediatamente.
Es todo un tema ese, teniendo en cuenta que además estamos hablando de un mundo que tiene tantas ramificaciones y que cada vez son más, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como padres estamos preocupados por con quién se conectan nuestros hijos. Porque además parecería, y ustedes corríjame si me equivoco, que estamos hablando como una especie de patio de recreo totalmente abierto, que no tiene ni siquiera rejas. Es decir, por un lado está la escuela cerrada, pero por otro lado el patio de recreo está a la calle, no hay alambre, no hay absolutamente nada.
Así el punto que donde yo vivo es una cooperativa que históricamente tuvo un lugar de reunión de los adolescentes, que se llama la L, es el lugar de reunión. Y lo que notamos, los residentes de hace muchos años de esa cooperativa, es que está habiendo una falta de adolescentes, se está caducando, porque ahora los adolescentes interactúan con sus pares en su propio cuarto.
Digo, esto. La pregunta es la siguiente. ¿Este es un camino sin retorno o pasa como con todo, ¿no? Después lo naturalizamos, porque ahora al mismo tiempo hay campañas en las que están pidiendo que nos empecemos a mirar a los ojos. De hecho, hoy de mañana vi una protagonizada por Francella, en la que pone realmente cómo está el mundo en el que estamos viviendo. Es decir, a mí no se me ocurre salir a pasear con un coche de bebé mirando permanentemente el celular, como muestra ese spot, por ejemplo. Esto va a pasar y llegará un momento en el que realmente el celular, la computadora, pasen a ser una herramienta adyacente a nuestras vidas y no una herramienta protagonista como lo es hoy en día.
Mira, yo te voy a contar un caso muy, muy concreto. Un amigo tiene un hijo de 5 años. El hijo está metido con el Minecraft, con 5 años. Lo ha instalado y lo ha craqueado. Digo, pero bueno, ¿cómo hace si no sabe escribir? No, le dice, ok Google, y instala tal cosa. Y para el chico con la mentalidad con 5 años, Google es el que lo sabe todo, ya no es el padre. Ya le pregunta directamente a Google. Entonces, yo creo que esto es una realidad, es algo que va a ir a más, y que evidentemente, en lo que estamos ya en una generación que estamos un poco a caballo entre lo que es la tecnología y lo de antes, lo que todavía jugamos en el barrio, jugamos la pelota y todo eso, ya las generaciones nuevas ya directamente se comunican y interactúan con ellos por medio de un dispositivo móvil.
¿Esto puede llegar a cambiar nuestra evolución natural como especie? A ver, desde que éramos una célula así que estábamos en el mar, hasta el primer pez que salió caminando, respirando aire, todo ha ido evolucionando según el medio ambiente.
Correcto.
Esto también forma parte de nuestro medio ambiente hoy en día. ¿En algún momento su disciplina ha interactuado con otras disciplinas que tengan que ver con este tema y digan qué es lo que puede pasar con el próximo, no sé si Homo sapiens o cómo se llamará?
Ahora, dentro de las líneas de hacking, hay una que es la de biohacking, que justamente es la de embeber chips en el cuerpo humano, ¿no? Chips que se ponen en la mano, hay inclusive también investigaciones para implantaciones en el cerebro, un poco lo que veíamos en películas como Matrix y más, que empieza a volverse realidad, ¿no? O sea, hoy hay ya varios proyectos efectivos que incorporan tecnología dentro del cuerpo humano. Bien, y eso permite después interactuar con cosas dentro de un hogar, dentro de una oficina, etcétera, y puede generar controles, inclusive puede ayudar a protección de... Cuando salgo de mi casa, automáticamente se cierra la puerta si yo me alejo de tantos metros. Eso ya hay varios vehículos que lo usan con un dispositivo. Esto se puede inclusive incorporar con un chip, por ejemplo, en la mano. Entonces empiezan a aparecer tecnologías que se incorporan en la ropa, que se incorporan en el propio cuerpo humano, bien, empieza a cambiar un poco la forma de actuar y de pensar en algunas cosas que nos despreocupamos de algunas cosas como... cosas simples como cerrar la puerta, tal vez, ¿no?
En agregando a lo que él estaba diciendo, sí, es transversal. Seguridad es transversal a un montón de otras disciplinas en las que tenemos que interactuar. ¿Por qué es transversal a otras disciplinas? Porque la digitalización o la informatización de las disciplinas ha crecido mucho. Incluso en disciplinas que son muy raras. Uno de repente pensaba que no íbamos a tener informática en el agro y hoy tenemos a todas las vacas con caravanas y tenemos que ir con un lector de caravanas. Exacto. Al campo para poder mover las vacas. Nos tenemos informática en absolutamente todos los lugares y donde hay informática hay posibilidad de tener errores. Y donde hay posibilidad de tener errores es donde viene este tipo de conferencias a buscar cuáles son los lugares donde puede haber errores para que lo sepamos antes que lo sepan la gente que quiera abusar de esos errores. Es por eso que, sí, es cierto, es transversal y volviendo a la pregunta anterior que habías hecho tú, el objetivo de este tipo de cosas es justamente buscar dónde están esos puntos flacos para poder notificar, para corregirlos y que alguien no los pueda abusar.
Hay un punto que menciona Mauricio que es tal cual. El año pasado, justamente en la conferencia Charruacón del año pasado, presentó uno de los expositores de Chile el tema justamente de explotar cajeros automáticos con gas. ¿Bien? Y lo estamos viendo ahora en los últimos meses acá en Uruguay. Entonces, un poco la idea de todas estas conferencias es predecir un poco lo que se viene, ¿no? Trayendo tendencias de otros países, venimos con speakers internacionales y la idea es conocer los riesgos de lo que está pasando en el mundo.
Bueno, pero teniendo en cuenta eso, la idiosincrasia uruguaya, ¿cuándo nos permite tomarlo como una herramienta? Porque está bárbaro que el mundo en el que se muevan ustedes esté al tanto de las nuevas tendencias, de prevenga lo que va a venir, pero ¿cuánto realmente hacen caso los gobiernos, hacen caso los empresarios realmente de estas herramientas para protegerse?
Bueno, de eso va la
porque la información seguramente esté, pero
concienciación, esa es una de las metas principales.
De eso va la conferencia, tratar de concientizar a todo el mundo de que vivimos en un mundo más expuesto, en que hoy las empresas tienen que pensar en volcar una parte de sus ingresos en protegerse. Digo, hoy estamos prácticamente informatizados en Uruguay, mayoritariamente en gran parte. Estamos a nivel de comercios, hoy estamos en el comercio electrónico, digo, todo lo que tiene que ver con los comprobantes electrónicos fiscales, o sea, ya como que es una realidad que todo está interconectado a ese nivel y que va aumentando.
Eso nos vuelve esclavos de alguna manera, volvemos a estar bajo el control de alguien.
De alguna manera yo creo que sí. Y de alguna manera, y esto es una opinión muy personal, cuanto más entregamos o cuanto más cedemos de información nuestra, más en control está alguien más. De todas formas, hoy yo creo que, más allá de que la tendencia solo va a crecer, no va a desaparecer, quizás sí lo que va a pasar es que en un futuro tomemos conciencia de que nos estamos distanciando demasiado y volvamos a mirarnos a los ojos, como tú decías.
¿Y qué conciencia hay o qué importante en realidad es la información sobre todo esto? Porque he escuchado, por ejemplo, con la inclusión financiera, a mucha gente, capaz que de los 60 para arriba, comentar, yo no quiero contarle por qué si me compro una caja de cigarros en la estación o si me compro un chicle o un kilo de bizcochos. Bueno, ¿cuán importante es la información en una población envejecida como la uruguaya?
Es importante. La población envejecida, tenemos conocidos que están vinculados al plan Ibirapitay, que es el plan de las tablets de los jubilados, y la gente que está trabajando con ese proyecto ha encontrado muy buena recepción en la población mayor, mucho interés. Entendamos, ¿no? La tecnología bien usada es un aporte. El problema es que al masificarse, lo que estamos ampliando es la exposición del radio de ataque. Y lo que a veces no percibimos, como decías tú al principio, es que cualquier persona en cualquier parte del mundo está a 3 clics de ratón de cualquier lugar. O sea, es lo mismo atacar a Argentina, atacar a Estados Unidos, que atacar China. O sea, a una persona en esa
situación. Perdón, y entonces si es tan fácil atacar, ¿por qué prevenir? Si ya sabemos que en realidad el riesgo está.
Justamente.
Bueno, ese es el concepto de resiliencia. Antiguamente la gente decía, ¿y a mí quién me va a atacar, no? Hoy por hoy, que te van a atacar es una realidad. Entonces la resiliencia consiste en, cuando te ataquen, ser capaz de sobrevivir a ese ataque. Por ejemplo, uno de los ataques más duros que ha recibido, y sobre todo coincidió justo con el charruga del año pasado, fue el famoso WannaCry. WannaCry puso de patas para arriba a muchas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa se encuentra con que sus datos están cifrados, con que las medidas de seguridad no se aplicaban porque no hacían copias de seguridad, porque las copias de seguridad las hacían pero no las controlaban y estaban mal hechas, y encuentran con que toda la contabilidad de esa empresa y todos los datos esenciales para que esa empresa siga funcionando ya no están, claro, ahí es cuando tenemos un problema y tenemos una conciencia de que realmente somos vectores de ataque, podemos ser atacados en cualquier momento, y por lo tanto es importante contar con medidas de seguridad suficientes para cuando eso pase. Entonces, uh-huh, ese es el concepto, digamos, en el mundo de la informática, de lo que sería la resiliencia. Ya no estamos en si nos van a atacar, ya estamos en cuando nos ataquen, estaremos preparados. Entonces ahí cuando, bueno, todos nosotros con las investigaciones que hacemos, con las charlas que damos sobre distintos, o sea, sobre, por ejemplo, los DPVs o sobre las páginas web, todo aporta, digamos, a las empresas para que puedan, digamos, estar más seguras y poner las medidas necesarias para estar más seguras. Hay un tema ahí, y ya te dejo, y va al hilo de lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Un poco la reacción de las empresas y con, por ejemplo, la reacción de los dispositivos IoT, ¿no? Esos dispositivos inteligentes que ahora se conecta todo a Internet. La seguridad cuesta, la seguridad tiene un coste para la empresa. Implica contar con un profesional de seguridad para que haga esas auditorías, implica gastar un poco más en la investigación y desarrollar orientado a la seguridad. Todas esas cosas no se estaban haciendo antes. Entonces, cuando un investigador como nosotros se pone a investigar lo que sea, una app móvil o un dispositivo, un hardware, lo que sea, pues encuentra fallos, encuentra formas de colarse en ese sistema, y es lo que pone en evidencia. Cuando la empresa desarrolló el producto, sea aplicación o sea hardware, las pocas medidas de seguridad o lo poco orientado a la seguridad que fue desarrollado, con lo que fue desarrollado ese producto.
Ahora, el hacker, perdón, pasa, ¿sí?, a ser un personaje que está más allá del bien y del mal, porque
sí,
puede ser contratado para hacer un bien como puede ser contratado para hacer un mal, es decir, como una especie de mercenario de la informática.
Pero eso sucede en cualquiera de las áreas. Un doctor, sí, puede ser contratado para curar, totalmente, gente o para vender órganos ilegalmente. Claro. O sea, eso va mucho en la ética y la forma de encarar la profesión de una persona. No por eso el doctor va a dejar de aprender medicina porque haya gente que trafica órganos. Uh-huh. Entonces, es la misma situación con nosotros. Depende de la forma en la que uno encara su profesión, cómo termina trabajando. Nosotros tenemos mecanismos de informar las cosas que se van encontrando, que le llamamos información responsable, digamos, o reporte responsable. Hay formas y hay mecanismos de hacerlo. Yo no voy a ir a avisar que un banco tiene, no voy a exponer en internet que un banco tiene una vulnerabilidad para que cualquiera pueda entrar. No es la forma en la que trabajamos. Uh-huh. Y en parte lo que tratamos de hacer en esta conferencia justamente es proponer a la gente que está haciendo estas investigaciones o discutir cuáles son las mejores formas para que en bien público la vulnerabilidad se pueda conocer, pero en protección del punto vulnerable haya tiempo de reacción y de recuperación y de corrección de ese punto.
Salvando las distancias, son como una empresa de seguridad, pero sin armas y sin... ¿no?
Una sí, cosa así. Sí, sin, sí, es una seguridad lógica. ¿No? Seguridad lógica.
Exactamente. Sí. Estamos conversando con Adrián Ramírez, con Mauricio Campiglia, Mateo Martínez y Héctor Pardiñas, organizadores del Charrúa Con 2018 Security Conference. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Vale.